Muy buenas. Les habla Cruces Aldea desde las mejores ondas de radio que pueden escuchar para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. En el programa de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la lectura y comentario de un autor cuya obra, como muy bien refiere el profesor que en esta ocasión nos acompaña, ha suscitado multitud de polémicas e interpretaciones diversas a lo largo del tiempo: Maquiavelo. Y es que pocos libros han tenido un impacto más llamativo y duradero que El Príncipe, escrito por este autor hace ya más de 500 años. Hoy, en el terreno político, continúa siendo uno de los textos más controvertidos. Sin embargo, nosotros aquí vamos a trabajar también otra de sus más imprescindibles obras, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Las traducciones que vamos a manejar son las siguientes. En lo relativo a El Príncipe y en la primera parte del programa, trabajaremos traducción y notas de Rafael García Pérez y Nathan Kuhl, basada a su vez en la histórica traducción de 1882 de Christian Detmold, que lleva por título El Príncipe de Maquiavelo, la nueva traducción moderna traducida y anotada, publicada el 26 de abril de 2025. Igualmente nos vamos a apoyar en Maquiavelo, El Príncipe, traducción y notas de Miguel Ángel Granada. En la segunda parte del programa y en lo referente a la exposición y comentario de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, se trabajará con la traducción, introducción y notas de Ana Martínez Arancón. En la sección ¿Qué significa esta frase?, continuando con la temática citada, nos acompaña hoy Sergio Rodríguez López. Sergio se licenció en Filosofía y también en Teoría de la Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Cursó igualmente el Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entre sus publicaciones destacan Don Juan, un mito ensimismado, y El ser, de la educación al destino, ambas en Atlantis, revista de educación y pensamiento. Por otra parte, destaca su máster, Conciencia y Existencia en la Descripción Intencional, publicado por la UNED, sin olvidar Gobierno y Religión en Maquiavelo y Spinoza, publicado por Res Publica, revista de Historia de las Ideas Políticas. Actualmente es investigador doctoral en la Universidad de Granada. Trabaja en torno al tema Los fundamentos del republicanismo y las controversias y debates actuales que suscita. Sergio ha ejercido su docencia como profesor de enseñanzas medias durante más de 20 años en centros de Madrid, Andalucía, Aragón y Melilla. Su destino definitivo lo desempeña en el IES Trevenque, en la localidad granadina de La Zubia. En un ratito le vamos a escuchar, porque nosotros, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. Es necesario ser zorra para conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos. Maquiavelo. Con él se otorga carácter científico a la política, la ciencia política, porque busca los principios y las leyes que rigen la historia y, como ésta se repite, estudia cómo funciona un Estado, cómo se adquiere el poder, cómo se conserva y cómo se pierde. ¿Pero quién fue Nicolás Maquiavelo? Porque para entender plenamente su obra es importante conocer el contexto histórico turbulento en el que escribió. Nacido en Florencia en 1469, en aquella época Italia no era una nación unificada, sino un mosaico fragmentado de ciudades-estado y de reinos, Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, los estados pontificios, que competían por el poder mientras sufrían presiones constantes de fuerzas externas como Francia, España y el Sacro Imperio Germánico. Estas invasiones, que pasaron a conocerse como las Guerras Italianas, convirtieron la península en un campo de batalla donde las alianzas cambiaban rápidamente y la supervivencia dependía de la estrategia, no del idealismo. Florencia, la ciudad natal de Maquiavelo, era un lugar de agitación política. Su juventud coincidió con el apogeo de la República Florentina, un gobierno que funcionó brevemente como una alternativa relativamente estable y cívica frente al gobierno autocrático y de las élites encabezado por la familia de los Medici. En 1498, tras la caída del radicalismo religioso del predicador Savonarola y la expulsión de los Medici, Maquiavelo fue nombrado para un cargo importante dentro del gobierno florentino como secretario de la Segunda Cancillería. Este puesto le dio acceso directo al funcionamiento interno de la diplomacia, los asuntos militares y la negociación internacional. Y así, nuestro autor trabajó como diplomático y alto funcionario durante este periodo, siendo testigo directo del caos provocado por ocupaciones extranjeras, traiciones internas y el fracaso de líderes débiles. Estudió a figuras ambiciosas como César Borgia, cuya mezcla de crueldad y astucia lo fascinaba como modelo de eficacia política. Durante 14 años, por su trabajo pues de alto funcionario civil y diplomático, Maquiavelo viajó en misiones importantes a cortes de toda Europa. Estas experiencias le permitieron observar el arte del gobierno y la política del poder de primera mano, no a través de teorías, sino desde la experiencia vivida al servicio de su república. Su exposición a alianzas astutas, traiciones y estructuras de poder en constante cambio influyó profundamente en sus escritos posteriores. Sin embargo, su carrera política terminó de forma abrupta y dolorosa en 1512, cuando la familia Medici regresó al poder en Florencia con la ayuda de un ejército español. La república fue desmantelada y sus funcionarios, incluido Maquiavelo, fueron destituidos, encarcelados y en algunos casos torturados. Aunque finalmente fue liberado, se le prohibió ocupar cargos públicos. Exiliado de la vida política y deshonrado, se retiró a la pequeña finca familiar en el campo toscano. El príncipe, nos siguen apuntando en la introducción del texto de Rafael García Pérez y demás, no nació pues como un tratado teórico, sino como una respuesta al colapso, una guía para que los gobernantes pudieran navegar en un mundo donde la fortuna era inestable, los enemigos estaban por todas partes y la supervivencia requería audacia, adaptabilidad y en ocasiones crueldad. La urgencia del libro viene pues de este contexto. Maquiavelo no estaba imaginando un estado perfecto, estaba hablando de uno roto. Y al hacerlo, nos dejó una de las reflexiones más duraderas de la historia sobre cómo funciona realmente el poder en tiempos de crisis. Este libro es pues una guía en un mundo gobernado no por ideales, sino por la ambición, la oportunidad y la fuerza calculada. A Maquiavelo hoy no se le recuerda por su carrera política, sino como el padre de la ciencia política moderna, un pensador que rompió con los ideales clásicos para revelar la mecánica brutal del poder tal como es, no como desearíamos que fuera. Para este autor, por tanto, la ciencia política ha de basarse en el realismo, porque no se trata de describir o estudiar estados ideales, sino de gobernar estados reales. Además, el gobernante debe partir del supuesto de que todos los hombres son malos, porque la clave está en la naturaleza humana. Según él, un príncipe, un gobernante, no ha de hacerse ilusiones sobre una supuesta bondad natural de los hombres, porque un hombre que quiera ser bueno, entre tantos que no lo son, labrará necesariamente su propia ruina. Y así, el libro del Príncipe afirma que el primer deber de un gobernante no es ser moral, sino ser eficaz. Esto escandalizó a los contemporáneos de Maquiavelo y sigue dividiendo a los lectores en la actualidad. El príncipe elimina las ilusiones y enfrenta al lector con una dura verdad: que el poder rara vez se mantiene con virtud. Hoy, más de 500 años después, esta obra sigue siendo un texto vivo, citado, estudiado y debatido en todo el mundo. Citamos textual: en política, donde las acciones se juzgan sin derecho a apelación, el resultado justifica los medios. Un príncipe debe centrarse en conquistar y mantener el poder, porque sus acciones siempre serán juzgadas como honorables si tiene éxito. De ahí que a Maquiavelo, en su texto, no le va a importar separar la ética de la política. ¿Por qué? Porque un príncipe es bueno por su eficacia, no por sus implicaciones morales. Traducido en lenguaje entendible, a un pueblo le resulta más eficaz un gobernante deshonesto pero útil que un gobernante honrado pero inútil. Y así, la política, en el moderno sentido de la palabra, nació con Maquiavelo.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni qué sirve cuando alzan banderas hombres de paja que usan la colonia y el honor.
Iniciamos ahora lectura y notar de aquellos fragmentos y capítulos más significativos de El Príncipe de Maquiavelo, edición completa en español, traducida y anotada. Capítulo 1. Todos los estados y dominios que han gobernado o gobiernan actualmente sobre un pueblo caen en una de dos categorías: repúblicas o monarquías. Las monarquías pueden ser hereditarias o recién establecidas. Capítulo 2. No hablaré aquí de las repúblicas, ya que las he tratado en otra parte. En su lugar, me centraré en las monarquías y explicaré cómo pueden gobernarse y mantenerse los distintos tipos mencionados. Cuanto más dure el reinado de un gobernante, más estable se vuelve. En cambio, un cambio político suele allanar el camino para que venga otro. Capítulo 15. Ahora debemos considerar los métodos y principios que un príncipe debe seguir al tratar con sus súbditos y aliados. Muchos han escrito sobre este tema y temo que mi opinión pueda parecer presuntuosa, ya que difiere de la de otros. Muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca han existido en la realidad. La forma en que la gente realmente vive es tan diferente de cómo debería vivir que cualquiera que abandone lo que se hace por lo que debería hacerse acabará más probablemente perdiendo el poder que conservándolo. Un hombre que insiste en ser bueno en toda situación inevitablemente será destruido por aquellos que no lo son. Por lo tanto, un príncipe que quiera mantener su poder debe aprender a no ser bueno y usar ese conocimiento o abstenerse de usarlo según lo exija la situación. Sé que todos estarían de acuerdo en que sería digno de elogio que un príncipe poseyera todas las cualidades que tradicionalmente se consideran buenas. Sin embargo, como es imposible que un gobernante las tenga todas, la naturaleza humana simplemente no lo permite, debe ser lo suficientemente sabio como para evitar aquellos vicios que puedan hacerle perder el poder y preocuparse menos por aquellos que no lo amenacen. Si es necesario, no debe dudar en adoptar ciertos vicios que sean esenciales para mantener su estado, porque si uno examina bien el asunto, queda claro que algunas cualidades que parecen virtudes pueden llevar a la ruina de un príncipe, mientras que ciertos rasgos que parecen vicios pueden, en realidad, garantizar su supervivencia y éxito. Este capítulo se apunta en el análisis del texto, traducción y anotaciones de Rafael García Pérez y demás, marca un punto de inflexión en El Príncipe, donde Maquiavelo rompe abiertamente con la filosofía moral y política tradicional. En lugar de hablar sobre cómo deberían comportarse los gobernantes, se enfoca en cómo deben comportarse para sobrevivir. El mensaje es claro: si quieres mantener el poder, puede que tengas que actuar en contra de la virtud. Capítulo 17. Pasando ahora a las cualidades mencionadas anteriormente, digo que todo príncipe debe querer ser considerado misericordioso antes que cruel. Sin embargo, debe tener cuidado de no abusar de su misericordia. César Borgia fue considerado cruel, pero su severidad trajo orden a la Romaña, la unificó y restauró la paz y la lealtad. Un príncipe no debe temer ser acusado de crueldad si ésta ayuda a mantener a sus súbditos unidos y leales. Un príncipe debe tener cuidado en quién confía y cómo actúa. No debe ser tan temeroso como para ver peligro en todo, ni tan imprudente como para no reconocer amenazas reales. Debe proceder con sabiduría, equilibrando la cautela con la humanidad, asegurándose de que la excesiva confianza no lo vuelva descuidado y que el exceso de sospecha no lo haga insoportable. Esto nos lleva a la pregunta: ¿es mejor ser amado o ser temido? La respuesta es que un gobernante debería aspirar a ser ambas cosas, pero como es difícil que el amor y el temor coexistan, es mucho más seguro ser temido que ser amado, si hay que elegir. La naturaleza humana es la que es. Las personas suelen ser ingratas, inconstantes, falsas, cobardes y codiciosas. Mientras le beneficies, te son leales, ofreciéndote su sangre, sus riquezas, sus vidas e incluso a sus hijos mientras el peligro esté lejos. Pero cuando el peligro se acerca, se vuelven en tu contra. Un príncipe que se apoya solo en promesas y buena voluntad, sin asegurarse otros medios de control, está condenado al fracaso. Las amistades obtenidas a través de recompensas y no por grandeza personal pueden comprarse, pero nunca se aseguran de verdad y te abandonarán cuando más las necesites. En conclusión, cuando se trata de ser temido o amado, las personas aman por su propia voluntad, pero temen por la voluntad del príncipe. Un gobernante sabio debe apoyarse en lo que está bajo su control, no en lo que depende de otros. Debe esforzarse por evitar ser odiado, como ya he explicado, pero no debe tener miedo de asegurarse de ser temido. Aquí leemos en el correspondiente análisis que Maquiavelo desafía la moralidad convencional al argumentar que la crueldad, si se usa con sabiduría y propósito, puede ser más compasiva que una bondad mal dirigida. Es mejor ser amado o ser temido. Si tienes que elegir, es más seguro ser temido porque el miedo está bajo tu control, mientras que el amor es frágil y depende del estado de ánimo y los intereses de los demás. Capítulo 18. Todo el mundo sabe lo admirable que es que un príncipe sea honesto, que cumpla su palabra y que actúe con integridad en lugar de con engaño. Sin embargo, la experiencia demuestra que los gobernantes que han logrado las mayores hazañas suelen ser aquellos que han prestado poca atención a cumplir su palabra y han sido hábiles en engañar a la gente. Al final, han superado a quienes basaban su poder en la lealtad y la honestidad. Debes entender que hay dos maneras de luchar, una con las leyes, la otra con la fuerza. El primer método es propio de los hombres, el segundo pertenece a las bestias. Como el primero a menudo no basta, un gobernante debe estar listo para usar el segundo. Por eso un príncipe debe saber actuar, tanto como hombre como bestia. Ya que un príncipe debe actuar a veces como una bestia, debe aprender tanto del zorro como del león. El león no puede evitar las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Por tanto, un gobernante debe ser un zorro para reconocer las trampas y un león para espantar a los lobos. Aquellos que se apoyan solo en la fuerza del león no entienden esto. Por eso, un gobernante sabio no debe mantener su palabra cuando hacerlo va en contra de sus intereses y cuando las razones por haber hecho la promesa ya no existen. Si todos los hombres fueran buenos, esta regla no tendría sentido, pero como la gente suele ser engañosa y rompería su palabra contigo, tú no estás obligado a mantener la tuya con ellos. Los gobernantes que mejor han imitado al zorro han sido los más exitosos. Sin embargo, es crucial ocultar bien esta naturaleza y ser un maestro del engaño, porque la gente es simple y fácilmente influenciable por las circunstancias inmediatas. Un gobernante hábil en el arte del engaño siempre encontrará personas dispuestas a ser engañadas. Un gobernante debe aparentar ser misericordioso, digno de confianza, humano, honesto y religioso, pero debe estar preparado para actuar de manera opuesta cuando sea necesario. Un príncipe, especialmente uno nuevo, no puede seguir siempre las reglas convencionales de la moralidad porque mantener el poder a menudo requiere acciones que van en contra de la honestidad, la bondad, la humanidad y la religión. Debe ser flexible, ajustando sus acciones según las circunstancias y la fortuna. Idealmente, no debería apartarse de lo que es bueno, pero debe estar listo para hacer el mal si se ve obligado. Un príncipe también debe tener mucho cuidado de que nada de lo que diga contradiga la imagen que ha creado cuidadosamente. Para quienes lo ven y lo escuchan, debe parecer que encarna la misericordia, la integridad, la fidelidad, la compasión y la piedad. De todas estas cualidades, parecer religioso es especialmente importante porque la gente juzga más por lo que ve que por lo que siente. Todos ven cómo pareces ser, pero pocos saben realmente ¿cómo eres? Todos ven cómo pareces ser, pero pocos saben realmente cómo eres, y esos pocos no se atreverán a enfrentarse a la mayoría, que está protegida por la autoridad del gobernante. En política, donde las acciones se juzgan sin derecho a apelación, el resultado justifica los medios. Un príncipe debe, por tanto, centrarse en conquistar y mantener el poder, porque sus acciones siempre serán juzgadas como honorables si tiene éxito. La gente siempre se deja llevar por las apariencias y por el resultado final, y como la mayoría de las personas es fácilmente influenciable, su opinión prevalece. Los pocos que ven a través del engaño son impotentes cuando las masas apoyan al príncipe. Ahora vamos a leer, para que no exista margen ninguno de cara a la interpretación, idénticos párrafos en la traducción de Miguel Ángel Granada, porque justo estas líneas dieron lugar a la famosa frase atribuida a Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Es cierto que nunca la expresó así exactamente, pero también es cierto que, a todas luces, es una interpretación absolutamente correcta que se deduce de sus palabras. Leemos segunda traducción, pues. Además, en las acciones de todos los hombres y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que recurrir, se atiende al fin. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar su estado, y los medios siempre serán juzgados honrosos y ensalzados por todos, pues el vulgo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas, y en el mundo no hay más que vulgo. Los pocos no tienen sitio cuando la mayoría tiene donde apoyarse. Regresamos al Maquiavelo, edición traducida y anotada, para destacar, pues, el breve análisis de este capítulo tan crucial y tan importante, donde se lee lo siguiente. En uno de los capítulos más controvertidos de El Príncipe, Maquiavelo sostiene que un gobernante no siempre debe cumplir sus promesas, especialmente cuando hacerlo pone en riesgo su poder o cuando las razones originales para la promesa ya no existen. Aunque la honestidad es admirable, él afirma que la historia favorece a los líderes que saben cuándo mentir, engañar y manipular la percepción pública. Usando la metáfora del zorro y el león, Maquiavelo enseña que un gobernante debe ser tanto astuto como un zorro que evita las trampas, como fuerte como un león que asusta a los enemigos. El príncipe exitoso debe dominar el arte de parecer virtuoso, misericordioso, fiel, honesto, religioso, mientras está preparado para abandonar esas virtudes cuando sea necesario. En la política, la percepción, podríamos añadir aquí nosotros, las apariencias, importa más que la verdad, y los resultados justifican las acciones. Volvemos a añadir, pues, en palabras entendibles para todos, el fin justifica los medios. Y bien, podíamos destacar, por ejemplo, del capítulo 19, que un príncipe debe delegar las decisiones impopulares a otros, mientras que personalmente se encarga de repartir recompensas y favores, y que en última instancia debe respetar a sus nobles, pero nunca permitir que el pueblo le odie, es decir, dejar que otros lleven a cabo las decisiones impopulares, pero tomar el crédito personal por las recompensas y beneficios, ya que esto protege su reputación, y así continuar indefinidamente, pero el tiempo nos apremia, y debemos detener aquí ya la lectura de todos estos párrafos y contenidos que hemos creído más significativos de uno de los dos libros que aquí hoy nos ocupan. Juzguen ustedes mismos si muchas de las personas que actualmente gobiernan el mundo en este nuestro actual siglo XXI han sido o no, desgraciadamente, fieles, admiradores, discípulos y seguidores de El Príncipe, obra escrita por Nicolás Maquiavelo. Paramos ahora aquí porque es hora de iniciar ya nuestra sección. ¿Qué significa esta frase? Y bien, como ya les anunciamos al inicio, el profesor que hoy nos acompaña, Sergio Rodríguez, va a continuar con el análisis y la exposición de nuestro autor. En este caso, él hablará, a su vez, no solo de El Príncipe, sino también de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Por eso, nosotros, ahora, escuchamos.
Maquiavelo es un pensador que ha suscitado multitud de polémicas y su obra ha sido interpretada y reinterpretada en diferentes sentidos. Aquí se defenderá, sin embargo, que a lo largo de la obra de Maquiavelo hay una unidad que tiende hacia la interpretación republicana de la misma. Es inevitable reseñar que el devenir político de Maquiavelo está íntimamente ligado a los Medici, esa poderosa familia florentina, mecenas de los artistas y con enorme influencia política. A partir de 1434, con Cosme el Viejo, el poder de los Medici se vuelve incuestionable en toda Florencia. Será al nieto de Cosme, Lorenzo el Magnífico, al que empiecen a acosarle los problemas. Primero las conjuras de familias rivales, después le tocará lidiar con un fraile que adquirió un poder inusitado en la ciudad de Florencia, Girolamo Savonarola. Llegado a Florencia el verano de 1489, Savonarola empezó a dictar lecciones de filosofía en el convento de San Marcos. Su fama atrajo hacia el convento cada vez un mayor número de oyentes y espectadores. En 1491, Savonarola predicó en la catedral de Santa María de Fiore, donde se le oyó denunciar la avaricia y la injusticia de los ricos. El blanco de sus críticas era Lorenzo el Magnífico. Savonarola predicaba contra la corrupción del clero y el exceso de riquezas y lujos de las clases gobernantes. Sostenía que la ciudad debía purificarse moralmente y animaba a que se quemaran todos los objetos considerados símbolos de la vanidad, como espejos, cosméticos, vestidos lujosos, instrumentos musicales, libros considerados inmorales, incluso pinturas y obras de arte. El objetivo era eliminar todo aquello que fomentara el lujo, la frivolidad y el placer mundano. Esta es la conocida como hoguera de las vanidades. A Maquiavelo, que ya era poco más que veinteañero, no le convencía la idea de que los males de Italia fuesen los pecados de los italianos, y menos aún creía que ayunando, rezando o absteniéndose de los placeres sensuales, podrían los florentinos aplacar la cólera de Dios. Tras la muerte de Lorenzo, Savonarola sentenció que para ponerse a resguardo de la tiranía, Florencia debía darse un vivir universal y civil, e instituciones fundadas en el gobierno de la ley. Podemos decir que Savonarola fue, en parte, el padre espiritual y político de la nueva República de Florencia. Aunque esta república que ayudó a construir, no supo defenderlo del odio que la curia romana alimentaba contra él. Y finalmente, Savonarola será acusado de herejía por la misma curia a la que pretendía proteger de la degradación moral, y condenado a muerte el 23 de mayo de 1498. Su mismo cuerpo, después de ahorcado, también fue quemado en una hoguera. Maquiavelo tenía entonces 29 años. El final de Savonarola coincidió con el inicio de la vida política de Maquiavelo. Maquiavelo fue nombrado secretario de la segunda cancillería de la recién instaurada República de Florencia. Los textos de Maquiavelo transpiran un profundo anhelo por lograr una república sólida, que funcione según leyes civiles estables y que permita al pueblo participar del gobierno. Es este anhelo que arraigó profundamente en el pensamiento y la sensibilidad de Maquiavelo el que nos marca el rumbo a la hora de aproximarnos a su obra. Entre las traducciones, textos literarios, cartas, discursos y obras que Maquiavelo escribió, podemos citar Historia de Florencia, La vida de Castruccio Castracani, El arte de la guerra o La mandrágora. Pero sin duda, son El Príncipe y los discursos de la primera década de Tito Livio las obras que constituyen el fundamento de sus ideas políticas. El Príncipe es la obra que instituye el estigma de lo maquiavélico. Es la que une el pensamiento de Maquiavelo indisolublemente al engaño y la astucia como forma de gobierno. La que etiqueta al florentino como consejero de tiranos. La que perpetúa históricamente la idea de que el fin justifica los medios, cuando Maquiavelo, como señala Maurizio Biroli, nunca dijo literalmente estas palabras. El Príncipe es, en definitiva, la obra que configura el perfil de Maquiavelo como un autor despiadado y amoral. No es de extrañar que fuera considerado enemigo de la cristiandad, hereje y autor demoníaco. No en vano, sus obras fueron incluidas en el Índice Católico de Libros Prohibidos en 1559. Los motivos que suscitan esta reacción antimaquiavélica parecen claros. En El Príncipe, Maquiavelo cuestiona una por una todas las virtudes clásicas de los humanistas del siglo XV. Así, Maquiavelo propone que el príncipe haga uso del delito si lo requiere la conservación del Estado. Sostiene también el florentino que todo gobernante sabio no debería mantenerse fiel a su palabra si esto no es ventajoso. Por otro lado, llega a decir, con relación a las virtudes clásicas, es decir, la prudencia, la fortaleza, la moderación, la justicia y la honestidad como guía del buen gobernante, que poseerlas todas puede llevar a la ruina de cualquier gobierno, mientras que aparentar que se poseen puede ser mucho más útil para la conservación del Estado. Aconseja al príncipe que quiera obtener el reconocimiento de su pueblo aparentar por encima de las demás virtudes ser todo religión. Enmarca las ceremonias, dogmas y verdades de fe dentro de lo que se puede considerar como una precoz ideología de esta. En resumen, afirma que la praxis política, más que estar sometida a la soberanía divina, debe hacer uso de la autoridad y el respeto que emana de la misma para su propio interés. Pero quizás la más conocida y terrible de su sentencia, por lo que desvela sobre la actividad política, sea aquella en la que afirma que es preferible para todo príncipe ser temido antes que ser amado. Las divergencias entre el príncipe y los discursos son, aparentemente, indiscutibles. En la primera de ellas, Maquiavelo se decanta por el principado aristocrático como forma de gobierno más adecuada y perfila la figura de un príncipe sin escrúpulos morales. Frente a esto, en los discursos, Maquiavelo toma partido abiertamente por la república como forma de gobierno más acabada y perfecta. Para defender la libertad, dice Maquiavelo, no hay mejor agente que el propio pueblo, y para proteger los intereses del pueblo no hay mejor sistema de gobierno que el republicano. El argumento que ofrece es difícil de rebatir. El pueblo, que siempre ha estado dominado, querrá sobre todas las cosas conservar su libertad. Frente a esto, los nobles querrán siempre restringir la libertad del pueblo para recuperar su antiguo poder. Así, los deseos de uno y otro sector de la sociedad son bien distintos por tradición. La aristocracia deseará dominar, mientras que el pueblo aspirará solo a no ser dominado. Por esto, afirma Maquiavelo que se debe poner de guardianes de una cosa a quien tiene menos deseo de usurparla. Junto a la defensa de la libertad y la soberanía popular, aparecen en los discursos claramente delimitada la idea del bien común. Si no hay un espacio público en el que prospere y se comparta la riqueza del Estado, no tiene posibilidades de crecer comunidad alguna. Así, en una república, dice Maquiavelo, si una medida perjudica a unos pocos pero beneficia a la mayoría, esta medida se pone en marcha, aun con la oposición de aquellos a los que perjudica. Encontramos en estos argumentos de Maquiavelo algunos de los principios básicos del Estado de Derecho y la socialdemocracia contemporánea. Primero, para que pueda haber Estado debe existir un bien común, algo que pertenezca indistintamente a todos. Espacios públicos, parques, fuentes, carreteras, hospitales, museos, servicios públicos, leyes justas e iguales para todos. Si no existe ese catálogo de bienes comunes que constituyen lo que es de todos, no existe como tal comunidad alguna. Maquiavelo llega incluso a afirmar que allí donde existen gentiles hombres, expresión que usa para referirse a los nobles con grandes posesiones, tierras y castillos, no es posible que haya igualdad. Para Maquiavelo, la construcción de una sociedad civil es contraria a la existencia de semejante acumulación de riqueza. Desembocamos así en la tercera afirmación implícita de la tesis de Maquiavelo, a saber, la constitución de una república requiere forzosamente una redistribución de la riqueza y el poder. Esta tesis de fondo lleva a Maquiavelo a establecer más nítidamente que en otras ocasiones las dos categorías antitéticas, reino y república. Un reino, para constituirse y consolidarse, necesita desigualdad y sometimiento. Frente a esto, una república solo puede erigirse allí donde haya igualdad y libertad civil. Este tipo de cuestiones son las que han provocado que se hable de dos posibles interpretaciones de la obra de Maquiavelo, una aristocrática o monárquica y otra republicana o democrática. Aunque con el paso del tiempo se ha ido imponiendo la idea de que hay una continuidad democrática en la obra de Maquiavelo. Son muchos los autores y especialistas que han visto en El Príncipe un intento de Maquiavelo por exponer los vicios y las reprobables acciones de los monarcas, de modo que esta obra, que inicialmente parecía concebida como un manual para aconsejar a los príncipes, empezó a ser interpretada como una crítica encubierta a la tiranía. Según esta interpretación, la unidad y coherencia en el pensamiento de Maquiavelo es total. Es en Inglaterra donde más profusamente se estudiará e interpretará desde un primer momento esta perspectiva del pensamiento de Maquiavelo. Ya Alberico Gentile, profesor de Oxford, a finales del siglo XVI, redactó un De Legationibus en el que afirmaba que la intención de Maquiavelo no era instruir al tirano, sino exponerlo al juicio de los pueblos, haciendo públicas sus acciones secretas. También Harrington, en su Oceana, defiende la idea de un Maquiavelo republicano. A esto hay que añadir a Spinoza, que cita a Maquiavelo en el capítulo 5 de su Tratado Político, refiriéndose a él como un agudísimo pensador político. Incluso sugiere que, bajo la apariencia de aconsejar a los tiranos, Maquiavelo en realidad mostró a los pueblos cómo funcionan los mecanismos del poder, lo que puede servir para defender la libertad. Estas tesis son repetidas por el mismísimo Rousseau, que en su Contrato Social llega a decir que el príncipe es en realidad el libro por excelencia de los republicanos. Maquiavelo adquiere finalmente el estatuto oficial como maestro del pensamiento político, gran escritor y agudo crítico de la tiranía con la publicación por Cambiaghi de sus obras completas en 3 ediciones, entre 1768 y 1782. De modo que se encuentran referencias que coinciden respecto a la interpretación democrática de Maquiavelo tanto en la crítica inglesa como en la francesa y la italiana. Estos últimos restituyen oficialmente el pensamiento de Maquiavelo, afirmando que la tarea patriótica de la unidad italiana había sido formulada por primera vez en El Príncipe. Ya para finalizar, no hay que olvidar que al final de El Príncipe, Maquiavelo afirma que Italia es más esclava que los hebreos, más sierva que los persas y está más dispersa que los atenienses, sin jefe, sin orden, derrotada, despojada, desgarrada, invadida, ha sufrido toda clase de ruinas. Por eso termina la obra realizando una exhortación para tomar Italia y liberarla de los bárbaros.
Pues muchísimas gracias, Sergio. Valoramos mucho tu trabajo, valoramos tus fuentes y valoramos tu estupenda exposición. La pluralidad de posturas y opiniones siempre es buena a la hora de intentar entender desde la distancia a cualquier autor o figura histórica. En el caso de Maquiavelo, es cierto, como muy bien dices al inicio, que las interpretaciones son muy dispares. Conocer la intencionalidad última con la que él escribió sus obras, más de 500 años después, en el caso del Príncipe, es muy difícil. Distinguir milimétricamente cuáles fueron los factores que más pesaron en él, qué motivos barajó más o cuál fue su último objetivo no es tarea fácil ni cerrada. La opinión que Miguel Ángel Granada expone en su introducción al texto Maquiavelo, el Príncipe, es la siguiente: si Italia ha de recuperar su libertad, expulsar a los bárbaros y salir de la crisis solamente es posible mediante la virtud de una poderosa personalidad. Movido por la urgencia de la situación, Maquiavelo abandona el trabajo metódico de sus discursos. Se admite generalmente que fue tras el capítulo 17 o 18 del primer libro cuando abandona esta obra para pasar a redactar de un solo golpe El Príncipe y así abordar la presentación en forma de manifiesto de la nueva política mediante El Príncipe. Si esta es la génesis histórica, personal y teórica de El Príncipe, conviene sin embargo no olvidar, continúa Miguel Ángel Granada, que Maquiavelo se planteó también su obra como un medio para volver al ejercicio activo de la política al servicio de los Médici. Recordemos que al caer la República le habían arrebatado su posición, estatus y trabajo. De ahí que pensara dedicar la obra a Giuliano de Médici y que, a la muerte de este, la dirigiera a su sobrino Lorenzo. No es lícito olvidar este propósito de promoción personal como impulso de la obra, pero todavía menos lícito realzarlo a costa de marginar los otros factores, la unificación de Italia antes aludida, que determinan su contenido real y su impulso emocional e ideológico. Igualmente, en la introducción del texto de El Príncipe de Maquiavelo, la nueva traducción moderna traducida y anotada, se lee lo siguiente. Tras la caída de la República Florentina y el regreso de los Medici, por tanto, Maquiavelo fue apartado del poder y se volcó en la escritura. Y así fue durante este periodo de retiro forzado, en la soledad del exilio, cuando escribió El Príncipe. El libro, lejos de ser un ejercicio académico, nació de la frustración, la ambición y el deseo desesperado de volver a tener relevancia política. Fue dedicado a Lorenzo de Medici, miembro de la misma familia que lo había exiliado, con la esperanza de que sus ideas le ganaran un puesto o al menos rehabilitaran su reputación. Esto le da al libro una intensidad única, porque es tanto una obra de filosofía política como la apelación personal de un hombre que lo había perdido todo, excepto su intelecto. Así pues, una vez escuchadas las distintas voces o interpretaciones, quizá la respuesta nos la da el propio Maquiavelo al final de su misiva al magnífico Lorenzo de Medici. Acoja pues vuestra magnificencia esta pequeña ofrenda con el mismo ánimo con que yo se la envío, pues si hace de ella un estudio y lectura diligente, reconocerá en su interior un profundo anhelo mío, que alcancéis esa grandeza que la fortuna y las restantes cualidades vuestras os prometen. Y si vuestra magnificencia, desde el ápice de su elevado sitial, posa en alguna ocasión los ojos sobre estos bajos lugares, reconocerá cuán inmerecidamente soporto una enorme y continua malignidad de la fortuna. Y bien, hasta aquí por hoy. Es imposible olvidarnos de agradecer, en nuestro afán de aunar melodía y filosofía, el trabajo que Cristina Gómez Limón Ortiz, profesora de las Escuelas Municipales de Música de Daimiel y Bolaños de Calatrava y directora del coro de cámara Laminium, entre otras muchas cosas, ha realizado específicamente para este programa, a través de su excelente versión al piano de la canción que tanto popularizó hace años Joan Manuel Serrat, Algo Personal. Siempre gracias, Cristina, por tu talento, por tu voz y por tu vocación. Igualmente, dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón, y a Mariano García Nieto, uno de los mejores técnicos de sonido del momento, en ocasiones por sacarnos de apuros y también por haber sabido transmitirnos espléndidamente bien su formación y sus conocimientos. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Si lo desean, estamos en iVoox, canal Atrévete a Pensar Profes, y en las respectivas plataformas de todas y cada una de las radios que nos emiten en abierto. Igualmente disponibles nuestros podcasts del 1 al 60 a través de YouTube, mismo nombre de programa, mismo nombre de canal. Pueden escucharnos en abierto a través de Canal Málaga Radio, Radio Pizarra y Valle del Guadalhorce en Málaga, por la Universidad de Salamanca a través de Radio USAL y por la Universidad de Jaén a través de Unirradio, en Madrid por OMC Radio, Villaverde, Eco Leganés y Radio Utopía, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Zona Norte, en Granada por Radio Padul y Onda Submotril, en Sevilla por Radio Guadaira y en Huelva por Antena Huelva, a través de CLM Activa Radio en Castilla-La Mancha, también en Toledo a través de Radio Illescas FM y Fuensalida Radio, en Albacete por Radio La Roda y finalmente en Ciudad Real por Radio Daimiel, Radio Miguel Turra y Onda Almagro. Si trabajan, colaboran, habitan, viven en una radio, en cualquier ámbito, municipal, empresarial, público o privado, reducido o amplio, y quieren que este programa se emita y escuche a través de sus ondas, solo tienen que escribirnos a atrévetepensarradio@gmail.com. Se despide de todos ustedes, Cruces, Aldea. Que sean felices.